Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos a la noche de COPE, edición viernes.
Of the night that covers me, I'm unafraid, I believe.
Creció como un campesino, jugando en verdes valles y limpios ríos, y terminó siendo el primer presidente democrático de su país. Entre los nombres propios de la noche, el de Nelson Mandela.
Yo, Nelson Roy Lajla Mandela, juro mi más absoluta lealtad a la República de Sudáfrica.
A punto de cumplirse el primer aniversario de su muerte, esta noche queremos recordar al hombre que fue capaz de luchar por la libertad de su pueblo a costa precisamente de su propia libertad. Tras la muerte de su padre, Mandela es adoptado por el rey de Tembulang, un territorio sudafricano que le ofrece la educación propia de un aristócrata. Estudió idiomas, historia y leyes, y aquella formación, junto al convencimiento de que blancos y negros eran iguales, le hizo comenzar su lucha. Una lucha que en sus años más jóvenes fue armada, pero que con el paso del tiempo se convirtió en pacífica. Cambió las balas por palabras y discursos.
La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma, disipa el temor.
Eliminar la opresión del gobierno blanco y su política racista se convirtieron en los objetivos de toda su vida. Una lucha que le llevó a permanecer durante 28 años en la cárcel. Desde allí, encerrado en una celda de apenas 4 metros cuadrados, Nelson Mandela continuó su batalla.
Aprendí su idioma, leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle.
El malestar por la opresión que la minoría blanca ejercía sobre la mayoría negra terminó trascendiendo a la comunidad internacional, que reaccionó con manifestaciones en las grandes capitales del mundo y con el bloqueo económico al gobierno de Sudáfrica. Acorralado internacionalmente y a punto de explotar una guerra civil en el país, el gobierno comienza las negociaciones con Nelson Mandela. Conversaciones que se prolongarían durante 5 años y que dieron como resultado el fin del apartheid y la convocatoria de las primeras elecciones democráticas. Blancos y negros votaron y el resultado fue contundente. Con más del 60% del respaldo, Nelson Mandela se convierte en presidente de la nueva Sudáfrica, el país del arco iris. Y de la grandeza del ser humano, de la grandeza de Nelson Mandela, a la mezquindad del hombre que mata. El otro nombre propio de la noche es el de Santiago San José Pardo, conocido como el Lobo Feroz. Te cuento la historia. A finales de los 80, la noticia corre como la pólvora por las calles de Madrid. Unos albañiles encuentran 2 cadáveres de mujer emparedados en los muros de un mesón. Un mesón ubicado en pleno centro histórico. Los cuerpos, parcialmente momificados, están desnudos de cintura para abajo y presentan idénticas heridas por arma blanca. Solo un feroz animal podría tener la fuerza suficiente para atravesar con un cuchillo jamonero el esternón de las jóvenes. Esta noche vamos a tener el testimonio del forense que ayudó a resolver el caso. Se trata del doctor José Manuel Reverte Coma, una verdadera leyenda en la historia criminal española. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, periodista. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿A quién nos enfrentamos cuando hablamos del lobo feroz?
Pues es un individuo carente por completo de autoestima, con un fuerte complejo edípico, algo que ha sufrido en la infancia, una relación compleja y no resuelta con su madre, probablemente también con un padre autoritario. Es un individuo alcohólico, impotente sexual, que de alguna manera intenta afirmar su identidad escupiendo con violencia extrema esa superioridad que pretende ante una víctima débil y desvalida, en este caso dos prostitutas callejeras. A mi juicio es un mal llamado delincuente sexual que en definitiva utiliza el sexo para intentar salir del infierno psicológico monstruoso en el que vive.
Te dejo ahí en tu penumbra, luego vengo a por ti. Hasta ahora.
Gracias, Adolfo.
Enseguida abriremos nuestra cartelera de estrenos. Y cómo no, allí nos encontraremos a Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
¿Cómo viene la semana?
Pues mira, bien. La mitad o más de las películas son buenas, o sea, aprobadas y bien, con notas altas algunas.
A ver, cuéntame.
Pues mira, Diplomacia, de Volker Slondor. Muy buena película, un drama histórico sobre la noche en que se decide el futuro de París antes de que se vayan los nazis. Magnífica película, un duelo de actores espléndido que le gustará al que le guste películas como La Huella. Muy bien hecha, la verdad es que el maestro ya septuagenario está en plena forma. Luego un thriller bastante bueno al estilo de las películas de los años 70, como Todos los hombres del presidente, esos thrillers periodísticos sobre un caso real, el de Gary Webb, que denunció a la CIA en el año 1996. Muy bien llevado por Michael Cuesta, un neoyorquino, y muy bien interpretado, con un reparto lujo en el que está Jeremy Renner y en el que también participa Andy García y la española Paz Vega. Muy buena peli también, igual que Escobar, Paraíso Perdido, primera película de un romano, Andrea Di Stefano, que es sobre aquel narcotraficante colombiano Pablo Escobar, magníficamente interpretado por Benicio del Toro, y que le da la réplica muy bien el americano Josh Hutcherson, un joven valor que le vemos en Los Juegos del Hambre y que aquí demuestra que es un actor polifacético. Luego más cientificismo, como la semana pasada, Orígenes, de Maika Hill. Interesante duelo de un biólogo molecular con su novia que creen en el más allá. Interesante película, aunque su final es decepcionante, pero está bien. Vivir sin parar, sobre un anciano de 70 años alemán que decide volver a correr el maratón de Berlín que ya ganó en su día y que fue muy famoso. Interesante película, aunque la visión que da de los luteranos y en general de los cristianos es un poquito caricaturesca. Y decepciona mucho Manuel Gómez Pereira en La ignorancia de la sangre, un thriller basado en una buena novela con un reparto estupendo y un equipo mejor que no le funciona. Demasiada violencia, demasiado sexo y poco guión. Y luego para los más pequeños, Hosan Boy, que es una película divertida sobre un chaval danés que se convierte en una hormiga atómica prácticamente porque le pican, ¿no? Interesante.
Muy interesante. Bueno, quédate conmigo porque ya queda muy poquito para que entremos a desarrollar los contenidos, ¿vale?
Hasta ahora.
Hasta ahora. Y en la recta final de nuestro programa, nuestro invitado musical de esta semana es Bryan Adams.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Una ciudad con 3 milenios de historia. La que más crece en número de turistas de España. La del clima y la gente, excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga. Pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Por fin llega el fin de semana y siempre convertimos en noticia, pues por ejemplo, los estrenos de cine. Pero, ¿qué pasa con la oferta teatral que llega a nuestras ciudades? Mónica García se empeña cada semana en que vayamos al teatro. Escuchemos sus argumentos. Mónica, buenas noches.
Buenas noches a Adolfo. Mi primer argumento está en Madrid. Cualquier montaje protagonizado por Concha Velasco debería ser obligatorio de ver. Después de una racha complicadilla en eso de la salud, Concha Velasco se sube al escenario para protagonizar el drama Olivia y Eugenio. Cuenta la historia de una madre marcada por la tragedia y su hijo con síndrome de Down.
¿Serás también?
No.
¿Serás Paula? ¡Uy, qué difícil es adivinarte, hijo!
Ya sé quién eres, ya sé quién eres. ¡Eres Eugenio!
Toma nota, Olivia y Eugenio, hasta el 30 de diciembre en el Teatro Bellas Artes de Madrid. También en Madrid, otra veterana encima de las tablas. Silvia Marsó protagoniza El Zoo de Cristal junto a Alejandro Arestegui, Carlos García y Pilar Gil. Silvia Marsó da vida a Amanda Winfield, la matriarca de la familia, una mujer que siente una melancolía por el pasado que llega a ser hasta un poquito insana. Echan falta la época esplendorosa de su vida donde las cosas iban mucho mejor que ahora. Hasta aquí puedo leer el resto en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el 30 de noviembre. Más espectáculos. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos aquí en la noche de COPE a Anthony Blake hace un par de temporadas?
Creo que es la primera vez en mucho tiempo que hago una entrevista en donde se habla de todo sin hablar particularmente de nada y que la conversación no va por los cánones tradicionales. Con lo cual es un gustazo haber estado en este programa.
¿Te acuerdas el miedo que pasaste solo por tenerlo cerquita?
Ya lo creo.
Y recuerden, todo lo que han oído esta noche ha sido producto de su imaginación. No le den más vueltas, no tiene sentido.
Bueno, pues eso solo te pasa a ti. El resto disfrutamos con Anthony Blake, no pasamos miedo, y por eso te propongo, si estás en Valladolid, que vayas a verlo hoy sábado, porque estará en el Teatro Zorrilla con su espectáculo Más allá de la imaginación. El montaje es un repaso a la trayectoria del mentalista, pero ojo que, como el mismísimo Anthony Blake dice, nunca dos días de tu vida son iguales. En Más allá de la imaginación ocurre lo mismo. Y terminamos con humor, con el nuevo espectáculo del monologuista Leo Harlem, Almohadilla Trending Tronching.
No tengo nada contra Muesli, pero creo que hace falta una nutrición más consistente. Yo, de hecho, los torrenos no les quito ni el pelo, para que me rasquen bien en la garganta.
Junto a Sergio Olaya, el divertido Leo Harlem nos hace reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Dicen sus creadores que estamos ante un show digno de ser retuiteado. Miedo me dan. Esas son las propuestas que nos llegan desde el teatro esta semana.
Gracias, Mónica. Adiós a Mónica. Miguel Ángel López, hola.
Hola, hola.
Hombre, hola, hola, al estilo COPE, ¿no? Bueno, buenas noches. Lo primero será hablar de la temporada televisiva que yo creo que está bastante asentada, ¿no?
Sí, sí, lo que son los programas y las series que llegaron en su momento, de momento siguen ahí, funcionando poco a poco, y las cositas nuevas que llegan ahora lo hacen en el terreno cinematográfico. Te traigo un par de propuestas para esta semana. La primera, el estreno en televisión de Los Juegos del Hambre.
Culpa de ella. Se creen invencibles.
Los Juegos del Hambre. Estreno en televisión. El domingo a las 10 en el peliculón de Antena 3.
Película que funcionó fenomenal en el cine.
Lo hizo en el cine y ahora llega a televisión, basada en el bestseller del mismo nombre, este domingo a las 10 en Antena 3. Los Juegos del Hambre. Es la primera vez que los espectadores van a poder ver esta película en televisión, que narra la vida futura en la tierra de Panem, donde antiguamente se asentó América del Norte, y que está compuesta de 12 distritos. Cada año un chico o una chica de cada distrito se ve obligado a participar en una competición donde solo puede quedar uno, los conocidos como los Juegos del Hambre. Esto será el domingo, pero el martes llega una de las historias que más nos ha emocionado. Llega Lo Imposible.
Lo Imposible, la versión extendida del director. Preestreno el jueves a las 12:15.
Esta promo que escuchamos es de una pequeña pieza que se pudo ver ayer jueves por la noche, pero será el martes a partir de las 10 cuando Telecinco emitirá Lo Imposible, que cuenta la historia de un matrimonio de origen inglés y residente en Japón, que pasa sus vacaciones en Tailandia. Allí se ven sorprendidos por el tsunami que azotó esta zona en diciembre de 2004. La familia queda separada y durante toda la película veremos la lucha de sus miembros por reencontrarse en medio de un inmenso caos.
Bueno, o sea, hablamos de una historia real que Juan Antonio Bayona llevó a la gran pantalla. También decíamos antes, enorme éxito de los Juegos del Hambre, también enorme éxito de Lo Imposible.
Sí, porque fue la película más taquillera aquí en España hasta que llegó Ocho Apellidos
Exacto,
Vascos.
Efectivamente.
Pues la importancia de esta película se va a ver reflejada también en la proyección que va a realizar Telecinco y todo el grupo Mediaset. Va a emitir una versión extendida que incluye 7 minutos extra que no se vieron en el cine y tampoco venían incluidas ni en la versión en DVD ni en el Blu-ray. Además, se emitirá también un programa a partir de las 10 llamado Lo Imposible de Lo Imposible, en el que se verán entrevistas con el director, el reparto y otros contenidos exclusivos. Además, por si fuera poco, este domingo por la noche María Belón se sentará con Risto Mejide en Viajando con Chester, ya que fue superviviente de este tsunami y su relato fue el que inspiró la creación de esta película.
¿Cómo suena un tsunami?
Suena casi como lo oyes en una película.
¿Y lo siguiente que recuerdas?
Golpes y golpes, asfixia o... ¿Tienes ganas de morirte?
Así que ya sabéis, el martes a partir de las 10 en Telecinco, y bueno, si alguien por el motivo que sea se lo pierde, no pasa nada porque Mediaset tiene previsto emitir otros pases en 4 y en Factoría de Ficción.
Gracias, Miguel. Hemos decidido no ir al teatro, o hemos decidido ir al teatro y después sacar nuestro mando y sentarnos delante de la tele para disfrutar de nuestra videoconsola. Ahora, en la noche de COPE edición viernes, te proponemos o te ponemos al tanto de las novedades de la semana en menos de 2 minutos. Sepamos qué videojuegos llegan a las tiendas.
El espacio, los últimos rincones sin explorar.
Si te gusta el universo Lego, prepárate para disfrutar porque ya está disponible la última entrega. Lego Batman 3, más allá de Gotham.
¿Ese traje espacial es nuevo? Solo digo que te queda muy bien.
Una propuesta que combina la diversión de los superhéroes Lego con una acción trepidante en un mundo muy lejano. Ahora el Caballero Oscuro se incorpora a la pandilla para afrontar nuevos retos. Otro de los títulos estrella que están a la venta es el rival directo del FIFA. Evidentemente hablamos de Pro Evolution Soccer. La versión 2015 sigue apostando fuerte por el realismo a la hora de jugar al fútbol. Konami refina las mecánicas y se apoya en su exitoso motor gráfico. Pro Evolution Soccer 2015 está disponible para todas las plataformas.
Esta mañana, yo era solo una gota. Una simple gota. Que pronto se convirtió en un río.
La semana pasada fue lanzado Assassin's Creed Rogue. Pues bien, ahora llega otra entrega.
Assassin's Creed Unity.
Esta está especialmente pensada para las nuevas generaciones y en esta ocasión se ambienta en el París del siglo XVII. Atento a los detalles, podrás contemplar la Catedral de Notre Dame y el río Sena, entre otros puntos de interés. Y terminamos con Terraria, una curiosa propuesta en 2D que por ahora se lanza para PlayStation 4. Tendrás que ayudar al protagonista a abrirse camino en un universo lleno de color y de peligros. Explora, construye, elabora y gana con Terraria. Y hasta aquí el repaso a las novedades más destacadas de la semana en cuanto a videojuegos se refiere.
Vamos a hablar ahora de las últimas noticias tecnológicas. Los sistemas operativos móviles pasan del teléfono al coche. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Oye, esto de CarPlay y Android Auto, ¿qué tiene que ver?
Vamos a ver, estamos acostumbrados a manejar en nuestros iPhones y nuestros smartphones con Android, ¿no, verdad?
Sí.
Ya los controlamos, dónde están las preferencias, dónde están las cosas. Pues bueno, las multinacionales Apple y Google están desarrollando versiones de los sistemas operativos que tenemos en los móviles y tablets para gestionar nuestros coches, para convertirse en el centro de atención, en el centro de control de nuestro coche.
Oye, una cosa, de esa integración de sistemas operativos de móviles que pasan a los coches, ¿qué podemos esperar?
Pues mira, podemos esperar muchísimo. Esto avanza con muchísima velocidad. Los coches son aparatos, son vehículos que tienen muchos botones y todos se van a concentrar en una pantalla táctil, a modo de tablet, en el centro de salpicadero. Y vamos a integrar todas las ventajas que tiene la conectividad de estos dispositivos, de Android por un lado, de los dispositivos Android y de los dispositivos iOS, en nuestro coche. Por ejemplo, vamos a tener a la Siri o vamos a tener el OK Google y vamos a poder ir hablando con el coche. Vamos conduciendo. Siri, ¿dónde hay una gasolinera? Y te dirá, llamando a tu amigo Pedro. No, ¿dónde hay una gasolinera? A 2 kilómetros a la derecha y nos llevará. La verdad es que es un paso adelante que va a ser llamativo, porque de verdad los sistemas operativos que tienen los coches que tenemos ahora son un pestiño, pero pestiño. Y es que claro, las marcas de coches hacen coches, pero lo de la tecnología lo tienen en un segundo plano. Y además te pegan un sablazo por un navegador, que con eso te puedes comprar 7 u 8 dispositivos con estos nuevos sistemas operativos.
Antes has hablado de alianzas. ¿Eso quiere decir que Google, por ejemplo, va a trabajar con unas marcas y Apple con otras?
Sí, porque ya estamos de amiguitos, ya estamos ahí enredando. Entonces, por ejemplo, CarPlay, que es el sistema operativo iOS de Apple para coches, va a estar montado en los Ferrari, en los Honda, en los Hyundai, en los Mercedes y en los Volvo.
Bien.
Se va a poder ver también una integración en Mini, Chevrolet, Ford, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel y los Citroën, Peugeot.
Eso en lo que se refiere a Apple. ¿Y en Google?
Sí. Y en Google, estos se han puesto a trabajar con el grupo Volkswagen al completo, nuestra marca Seat, Bentley, mi Lamborghini, Audi, Skoda, Renault, Nissan, Honda y Maserati. Entonces, bueno, va a haber una pelea inicial. Yo tengo un iPhone y no me puedo comprar un Lamborghini. Por favor, cambiadme la historia. Y yo creo que acabará siendo opcional. ¿Qué quieres que te ponga en el coche? ¿iPhone o Android? Te pondrán una pastillita u otra y hará pues las delicias del conductor y acompañantes. Porque lo mejor que tiene esto es que puede llevar Spotify.
¿Ya? Oye, escúchame una cosa. Y por ejemplo, los aparatos, los Pioneer, los Sony, al final también terminarán integrando todos estos sistemas operativos, ¿no?
Sí, hombre, que los que tenemos un coche ya más viejecito y todavía tenemos la hipoteca por pagar y no nos podemos comprar un Lamborghini, pues vamos a poder cambiar la radio del coche y poner una Pioneer o poner una Sony o poner una Alpine. De momento, Alpine y Pioneer están trabajando con Apple y Sony, como es una de las grandes valedoras de Android, está trabajando con Google. Y oye, el futuro es bonito. Por lo menos hay un chisme más para pedirle a los Reyes Magos.
En Sevilla, Periáñez, gracias, buenas noches.
Adiós, Adolfo.
Chao, adiós.
Hasta luego.
Bueno, ya tenemos el teléfono, vamos a meterle carburante, vamos a meterle aplicaciones. Para eso nadie mejor que mi queridísima y bellísima compañera Carmen Cerva. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué me traes hoy con este nombre tan raro? Runkeeper.
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 Eso es.
Runkeeper.
Bueno, pues ahora que está tan de moda eso de salir a correr, ¿qué dicen? ¿Qué tanto engancha? Os propongo una aplicación que ejerce más o menos de entrenador personal. Seguro que más de uno ya la conoce porque es muy popular, pero para los que no, os hablo hoy de este Runkeeper. Esta app te diseña estadísticas sobre tu ritmo de carrera, la distancia que recorres y el tiempo, te avisa cuando consigues una marca personal, es decir, que te anima y además te da información incluso a través de los auriculares. Te sirve tanto si sales a correr como si eres más de eso de la bici. Lo único que necesitas es ir bien cargado de batería, una aplicación que utilizan o al menos han descargado ya más de 25 millones de personas.
Venga, hablemos ahora de las aplicaciones que a mí me gustan y que yo me bajo. ¿Qué hay de lo mío, Carmela?
Bueno, pues después de tu favorita, de aquella del melón y la sandía, de la mía, del plastiquito de las burbujas, de dónde no ir de copas porque te ponen garrafón, llega ¿qué hay de lo mío? ¿Y de en qué consiste? Pues un juego para convertirte, ojo, en corrupto. Para hacer un símil, vamos a explicarlo. En el Street Fighter de toda la vida, podías elegir al rubio, al moreno, al que tú quisieras para luchar. ¿Y en qué hay de lo mío? Pues puedes elegir entre un banquero, un empresario, un juez o, por supuesto, un político. Por resumir, el juego consiste en ganar todo el dinero posible haciendo chanchullos. Igual que en el Street Fighter te señalaban en la pantalla cuánta vida te quedaba, aquí te indican tu nivel de contactos, de influencia y de corrupter. Cuanto mejor sean tus niveles, más y mejores tratos podrás hacer. Y si te imputan, no te preocupes porque puedes sobornar al juez. Y en todo caso, entre las opciones de este juego hay dos vías de escape. Una es la dimisión y la otra la fuga. Esta app es gratuita y, como es habitual, hay versión para Apple y para Android.
Gracias, Carmela. Y nosotros seguimos llenando las estanterías de la noche de COPE, edición viernes, con los libros más vendidos, los que más se venden cada semana, y en esta ocasión vamos a colocar nuevos ejemplares. Pedro González, buenas noches.
Hola, hola, bienvenido a Tiempo de Libros. Sí, el saludo. Bueno, el que sigue esta semana como número uno en ventas ya lo tenemos, porque al igual que la semana pasada vuelve a ser La Música del Silencio de Patrick Rothfuss. Pero los dos siguientes libros son nuevos en el ranking y vienen como con un premio bajo las páginas.
Me llamo Pilar Eire, soy periodista y escritora. Estoy aquí porque acabo de quedar finalista del Premio Planeta.
Yo soy Jorge Cepeda Patterson, periodista y novelista, y muy afortunado ganador del Premio Planeta en la edición del 2014.
Bueno, pues el segundo libro más vendido esta semana es el finalista del Premio Planeta 2014. Se titula Mi color favorito es Verte, y su autora, Pilar Eyre, que nos ha contado de lo que va.
Es una historia de amor tórrida, muy intensa, llena de pasión, y la verdad es que mi libro está basado en una historia real. He construido una novela a partir de unos hechos reales, y me da un poco de vergüenza lanzar esta historia tan íntima a la calle, pero bueno, ahí está.
Y el puesto 3 de los libros más vendidos de la semana es el ganador del Premio Planeta de este año, titulado Milena o el fémur más bello del mundo, escrito por el mexicano Jorge Cepeda.
Lo que transparento es una historia de trata de personas a través de una mujer croata originalmente, que es traída forzadamente a España y explotada sexualmente en Marbella en una red de tráfico que incorpora mafias rusas y demás.
Ahí tienes los tres libros más vendidos de esta semana, pero hay dos novedades que no queremos dejar pasar.
El pasado martes, en el Club Siglo XXI de Madrid, se presentó el libro titulado El Año Mágico de Adolfo Suárez, en el que Rafael Ansón publica sus recuerdos como director general de RTVE en la transición.
Una etapa, por cierto, que el autor tuvo la suerte de observar en vivo y en directo por su cargo y como asesor de Suárez en su primer gobierno. Rafael Ansón se lo contó a Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
Yo he escrito un libro por razones de justicia. Creo que realmente las cosas, cuando muere Adolfo Suárez, que es el que debía haber escrito este libro, me di cuenta que casi todo lo que se estaba publicando tendía a dar la sensación de que todo empezaba después de, porque ya cuando se hacen las elecciones del 15 de junio del 77, ya hay un gobierno democrático, hay un Congreso y un Senado y una estructura democrática, y se inicia un periodo constitucional.
Y la otra novedad también tiene que ver de alguna manera con la tele. Es el nuevo libro de María Teresa Campos. Se titula Amar para qué.
Y esto lo escribo yo en un momento en el que yo no pienso ya para nada que eso me va a ocurrir. Lo que yo estoy viviendo ahora no invalida lo que yo he escrito aquí. He vivido lo bueno y lo malo de la vida. Y he vivido lo bueno y lo malo del amor.
Amar para qué, podríamos decir que es una autobiografía de la autora, en la que nos habla de su visión del amor y sus experiencias sentimentales, contadas con humor y sinceridad, es decir, María Teresa Campos en estado puro.
Estos son los libros que a partir de hoy forman parte de la biblioteca de La Noche de Cope, edición viernes. Vamos ahora a la actualidad relacionada con el mundo de la música. Sepamos cuáles han sido los tres discos más vendidos, los que más habéis comprado en la última semana aquí en nuestro país. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Vamos a abrir el ranking de los tres discos que más nos hemos llevado, eso sí, pagado religiosamente, de las tiendas de discos. Comenzamos con el puesto número 3.
He vuelto, un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto.
Esta semana baja una posición y se queda con la medalla de bronce José Luis Figuereo. El Barrio, Hijo del Levante, sigue siendo uno de los tres discos más vendidos en nuestro país. Sepamos ahora quién se encuentra en el 2.
Caminante, no hay camino.
Tu artista favorito, Adolfo. La semana pasada publicó Antología Desordenada, el álbum con el que celebra 50 años de carrera artística. Joan Manuel Serrat se sitúa esta semana en el puesto 2. Y el disco más vendido es Huyendo conmigo de ti. Así se llama lo más nuevo de Fito y Fitipaldi.
Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse.
Hasta el próximo miércoles, día en el que tendremos nuevos datos. Así está el panorama en cuanto a lo más vendido. Momento para echar un vistazo a las novedades que se han puesto a la venta esta semana, por tanto, discos que vais a poder comprar a partir de esta semana.
Y todos estos están ya a la venta. Por ejemplo, tiene nuevo disco Foo Fighters y han visto la luz también recopilatorios de Pink Floyd, de Whitney Houston y alguno más que destacaremos en unos instantes. Pero la noticia musical de la semana ha estado protagonizada por Pablo Alborán.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de negro.
El artista malagueño ha puesto a la venta su nuevo disco de estudio con un nombre muy de su tierra, muy de Málaga, Terral. Como ya hizo anteriormente Pablo Alborán, alguna que otra versión acústica también incluye dentro del disco. Entre todos los temas que componen este nuevo trabajo, encontraremos un dúo junto a Ricky Martin. Terral fue presentado con un primer sencillo, Por fin.
Tú me has hecho mejor de lo que era, y entregaría mi voz cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo.
Hace un momentito comentábamos que íbamos a prestar atención a uno de esos discos recopilatorios que se han puesto a la venta esta semana. Escuchamos uno de los temas inéditos de la banda británica Queen. Esta semana se ha publicado un disco en el que encontraremos sobre todo canciones ya conocidas, ¿no? Con el sello remasterizada, pero también sorpresas como un dúo junto a Michael Jackson, un dúo de Freddie Mercury, vocalista de Queen, junto a Michael Jackson.
Que, por cierto, ese tema de Freddie Mercury y Michael Jackson ni en Spotify se puede oír ahora mismo, ¿no?
No se puede oír, hay que comprarlo.
Hay que comprar el disco.
Hay que comprar el disco, exactamente, formato físico. Y algún que otro tema inédito, aparte de este, Queen Forever, que así es como se llama el álbum, está disponible en formato estándar y en versión deluxe. Aquí tienes uno de esos temas nuevos, Love Kills. Love Kills.
Ahí tienes, libros, música, tecnología, aplicaciones, en fin, todo ese repaso que hacemos al comienzo de nuestro programa. Pausa y abrimos la cartelera de cine.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Ahora sí, abrimos nuestra cartelera de cine y como siempre en la taquilla nos espera Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal la semana? Ya me has anticipado antes, que razonablemente bien, pero vamos a entrar, si te parece...
50-50, sí, alguna cosa así.
Pues vamos a entrar detalle a detalle, por tanto, película a película, la primera, su título, con una duración de... Espérate que lo encuentre...
88 minutos, eso ya es una estrella más. Cuando son menos de 90... Una estrella más, o sea...
La película se llama Diplomacia.
Ya no volveremos a ver esa cúpula, ni tampoco el Louvre o la Plaza de la Concordia. Todo debe desaparecer para siempre. ¿Usted no tiene ningún remordimiento?
Suena a película bélica.
Sí, es una película histórica, como muchos de los dramas que ha hecho últimamente este director, Volker Slondor, famoso sobre todo por El tambor de hojalata, que ganó el Oscar hace muchos años, El noveno día, que era una película espléndida sobre un sacerdote en el campo de Dachau, un sacerdote católico, y con esta película, con Diplomacia, ha ganado hace nada, hace un mes escaso, el premio al mejor director y al mejor actor, Neil Arestrup, en la Seminci de Valladolid. Es una película espléndida basada en una obra de teatro de Cyril Jelly, un francés que le ha ayudado incluso en la escritura del guión, y es un duelo interpretativo al estilo de La Huella. ¿Te acuerdas de aquella vieja película, ¿no?
Claro.
Magnífica, ¿no? Que es un duelo entre dos actores, aquí son dos actorazos, André Dussolier y Neil Arestrup. Este último da vida al general alemán Dietrich von Clotitz, que recibió la orden directa de Hitler de destruir país antes de abandonarlo. Y es la noche del 24 al 25 de agosto de 1944, en un hotel de París, donde el cónsul sueco Raúl Nordin, que lo interpreta André Dussolier, intenta convencerle del horror que supone eso, que es una orden absurda, que no tiene ningún sentido. Interesantísimo duelo interpretativo entre ellos, y a la vez una puesta en escena que es todo un desafío, porque casi no sale la cámara de la habitación, extrema al máximo la planificación para sacarle de la atmósfera teatral que tiene, y luego tiene unas salidas a la calle contadas, pero muy bien puestas, porque hay toda una intriga sobre los explosivos que están poniendo en todos los puentes de París, en Notre Dame, en muchos sitios. Película interesantísima, es un director, Jerónimo, espléndido.
Una pregunta, ¿recuerdas la película de Clooney que tenían que poner a salvo todas las obras de los museos?
Los Monuments Men.
Correcto, sí, esa película que en mí despertó una enorme expectativa, pero que luego no...
Te dejó frío, ¿verdad?
Me dejó frío.
Igual que a mí.
Estamos ante un... Dice, tiene que salvaguardar la orden de Hitler de destruir país. ¿Nos vamos a quedar también con ese mal sabor de boca?
No, está muy emocionante, porque la obra de teatro dosifica muy bien la intriga y te muestra muy humanos a todos los personajes, también al general alemán, que no es nazi y que tiene un dilema moral muy fuerte, porque él no querría hacer eso, pero a la vez ha visto los desmanes de los aliados en los bombardeos de Hamburgo y Dresde. Está muy equilibrado, porque lo que quiere hacer en realidad Volker Schlondorf, que es un alemán que vive en París, es una apología de la negociación diplomática frente al horror de la guerra, y lo que prima sobre todo es lo humano. O sea, aquí sí que va buscando esa emoción que George Clooney la buscó, pero no la encontró en esa película, que es una pena, porque la historia era buenísima, como esta, pero aquí transmite, y en la de Clooney no transmitía tanto, desde luego. Bueno, está muy buena, le damos un 8, un 7.5 a esta película.
Siguiente película, 112 minutos, ha tenido una potente promoción, me llamaba la atención la caracterización, o cómo está envejeciendo de mal Andy García. Siempre me encanta ver a Paz Vega. La peli se llama Matar al Mensajero.
¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos?
Esto afecta seriamente a la seguridad nacional.
Tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. Decidir si lo compartes o no.
Digo lo de Paz Vega por guapa, no lo digo tanto por buena actriz.
Sale muy poquito en esta película, sale más en otra de la que hablaremos después, no muy bien. Tiene un reparto espléndido esta película de Michael Cuesta, que es un director de origen hispano, pero nació en Nueva York, que hasta ahora había hecho dramas más bien juveniles, Lai y El fin de la inocencia, y que aquí se lanza a la típica película de estas, un thriller al estilo del Último testigo o de Todos los hombres del presidente. ¿Te acuerdas de aquella maravillosa película de Alan J. Pakula?
Sí.
Que es un clásico. O sea, es un thriller periodístico, donde además quedamos bien los periodistas, por una vez. O sea que frente a los abusos del poder, el buen periodista tiene algo que decir. Y así dijo en su día, en el año 1996, Gary Webb, que ganó 2 premios Pulitzer, y que en un pequeño diario californiano, el San José Mercury News, denunció la vinculación de la CIA con la entrada y distribución de cocaína en Estados Unidos como medio para financiar ilegalmente a la contra. ¿Te acuerdas aquel ejército que se montó para derrocar a los sandinistas? Uh-huh. Pues no le habían aprobado la financiación oficial de esa operación secreta, y entonces la CIA se montó por su cuenta un canal de financiación que era meter cocaína y venderla. Claro, esto lo desvela y fue un follón de mucho cuidado.
Muy ejemplar, ¿verdad?
Que luego, claro, se le echaron encima a los medios de comunicación cercanos al poder, en fin. Muy interesante, dosifica muy bien la intriga, se nota mucho que los puntos de referencia son muy interesantes, son muy realistas, y como es Todos los hombres del presidente, y la verdad es que las contadas secuencias de acción funcionan muy bien, y luego el reparto es magnífico. Efectivamente sale Andy García, bastante mayor ya, efectivamente Oliver Platt, está también Tim Blake Nelson. O sea, es una película coral muy interesante, un poquito pesimista, un pelín maniquea también, bueno, pero como suelen ser estas películas de denuncia política, pero está bastante bien, le podemos dar un 6.5, un 7, y es otra buena película de esta semana para un público bastante amplio.
Bueno, seguimos hablando de narcotráfico. Siguiente película, 120 minutos, también muy promocionada, probablemente en tu ciudad estarás viendo Mupis, con la cara absolutamente descompuesta, encanijado, de Benicio del Toro, para darle vida a Escobar, Paraíso Perdido.
¿Cómo ha ganado tanto dinero?
Con la cocaína, pero parte de ese dinero se lo da a los pobres.
Tú eres uno de esos amigos que debo dejar atrás, y eres tan culpable de matar a esa gente como yo.
¡Te mataré!
¿De qué va esta peli?
Pues mira, aquí la referencia es El Padrino, de Francis Ford Coppola. Y así presenta a Pablo Escobar, que es este narcotraficante colombiano, fundador y líder del cártel de Medellín, que lo presenta. Además es curioso, porque el director y guionista es un actor, realmente, de Romano, Andrea Di Stefano, que es su primera película. Llama mucho la atención el pedazo de reparto que ha reunido en torno a sí, con Benicio del Toro al frente y John Hutcherson, que está muy de moda por los Juegos del Hambre. Que hace un imaginario yerno de Escobar, que se ve toda la vida de Escobar a través de él, ¿no? Y sobre todo se denuncia la brutalidad del narcotráfico, el empleo de la violencia. Es como Saturno devorando a sus hijos, este personaje, que además tiene un toque de hipocresía religiosa, un poco como en El Padrino, un toque también de populismo, que la película lo deja un poquito en penumbra. Es una pena porque hubiese estado bien. Él tuvo sus tonteos con la política, Pablo Escobar, presentándose como eso, como una especie de Robin Hood que daba el dinero a los pobres. Luego realmente lo que hacía era matar a todo el mundo, incluido a sus propios hijos, ¿no? Una película dura, pero muy bien llevada, con ese tono, digamos, del Padrino. No llega a su nivel, por supuesto, pero sí que le podemos dar un 6, 6 y medio, 7, por ahí anda, ¿no? Un 6 y medio le podemos dar a Escobar, Paraíso Perdido. Y es otra buena película, además Benicio del Toro está de Oscar, claro, este puede estar perfectamente nominado por esta película, ¿no? Uh-huh. Y luego, atentos que está Carlos Bardem haciendo de su sicario, y lo hace genial, claro, le va mucho porque es un actor muy físico, Carlos Bardem, el hermano de Javier, uh-huh. Y le va al pelo este papel y lo hace muy bien, realmente.
Bueno, otra peli que sigue con ese punto de alguna de las películas que estamos estrenando cada fin de semana, cientificista, se llama Orígenes, dura la película 106 minutos, aquí tienes un breve corte.
¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas?
¿Qué hay detrás de la puerta?
Amor, ira y miedo y alegría y tristeza, todo a la vez.
¿De qué va Orígenes?
Pues mira, va de algo cercano a Interestelar, que tú lo has visto esta semana y has confirmado lo que yo dije, ¿verdad?
100%.
De ese duelo que hay entre ciencia, religión, ese apunte de trascendencia, luego explicado con física cuántica. Pues aquí el duelo es entre biología molecular, en concreto la de un joven biólogo que intenta demostrar que Dios no existe creando un ojo de la nada. Parece ser que el ojo es lo más complicado que tenemos, entonces ha hecho un banco de iris humano y a partir de ahí intenta ponerle un ojo a una lombriz. Y entre medias se enamora de una chica que tiene el iris multicolor y que además cree en la reencarnación. Entonces el duelo está servido. Es un director muy original, Mike Cahill, estadounidense, ya había hecho Otra Tierra, que era una película de ciencia ficción muy original, en el que a la Tierra le surge un nuevo satélite que es una réplica de la misma Tierra. Era muy original. Y aquí hay que destacar la presencia de otra española, la barcelonesa Astrid Berges Frisbee, que está espléndida. Es la que hace de la chica con el iris multicolor. Y luego otra actriz, Brit Marling, que es la ayudante de este biólogo molecular, que lo hace muy bien. Es muy interesante la película, está bien llevada, muy bien rodada, bien interpretada, pero igual, el final le pasa un poco lo que al Interestelar. En este caso concreto no es tan cientificista, de hecho es bastante crítica con el cientificismo, pero en vez de ser religiosa, es más bien esotérica, New Age, un poco la transmigración de las almas y tal, pero bueno, por lo menos obliga a pensar al gran público y eso siempre es bueno.
Siguiente peli, 114 minutos, probablemente si la definiéramos como una película que tiene que ver con el mundo del deporte de la tercera o cuarta edad, nos estaríamos quedando solo en la superficie de la trama de la película Vivir sin parar.
No podemos terminar así.
Nuestro final está aquí.
¿Cómo va a prohibirme correr?
¿Prohibir? Se preocupan por ti.
Al final, eso me da miedo.
No debe de ver nada.
Sería muy superficial decir que sí. Trata sobre el deporte en la tercera o cuarta edad, ¿no?
Bueno, trata sobre eso porque el protagonista es un septuagenario que fue atleta famoso, ganó una medalla en las Olimpiadas de Melbourne del 56 y ahora está en un asilo alemán con su esposa y claro, está allí haciendo figuritas con castañas, ¿no? Entonces se harta y dice, pues yo voy a preparar el maratón de Berlín y claro, monta un follón en el asilo bastante notable. Está bien la película, es ligerita, de un alemán llamado Kilian Redford, que sobre todo ha hecho televisión, es su primera película para el cine, es un elogio, pues eso, del afán de superación, de la alegría de vivir, muy bien interpretado, son todos actores veteranos, claro, y divertida a ratos, pero tiene una pega también, y es que hace una caricatura de un personaje cristiano, digamos, en este caso es una pastora, una especie de pastora protestante, animadora, que es bastante caricaturesco. Entonces es una pena que deja un sabor agridulce. Es una película agradable, grata de ver, bonita, además, copiando un poco el estilo americano de exaltación, de estas con música también épica en las carreras. O sea, está bien, pero es una película para un público mayor y con esta pega que es una lástima que le baja un poquito a un 5,5.
Bueno, si antes hablábamos de la CIA y de, por ejemplo, Miami, vamos a hablar ahora del CNI y de Sevilla. Película española, La ignorancia de la sangre.
Quieren reclutar a mi hijo, quieren convertirlo en Mujahideen.
Alguien está torturando a Jacob con el reclutamiento de su hijo y a mí con el secuestro de Darío.
Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás.
113 minutos que nos cuenta exactamente qué.
Pues mira, esta está basada en una novela del inglés Robert Wilson que une varias tramas. El protagonista es Juan Diego Boto, que interpreta a un policía, jefe de homicidios de Sevilla, que se ha metido en un follón bastante notable. Metió un amigo en un comando terrorista islámico, supuestamente informador de la policía española, y entre medias secuestran al hijo de su propia novia, que parece que lo ha secuestrado la mafia rusa. Lo que no saben es qué grupo de los dos que operan en Andalucía lo han secuestrado. Como ves, interesante. O sea, podría haber salido una buena película en la línea de la isla mínima o de el niño, pero se le ha ido de las manos a Manuel Gómez Pereira, este madrileño ya veterano, el de Boca a Boca y El juego del ahorcado, la peli. Yo creo que por el guión de Nicolas Satt, que se le va, o sea, no consigue hacer bien la integración de las subtramas, tiene muchos cabos sueltos y luego alguna cosa ridícula, por ejemplo, que le suene al inspector el móvil y ponga CNI ahí en grande, ¿no?, viéndolo. Pues nunca pondría uno eso en el teléfono, ¿no? Y luego además ha cargado mucho la mano, yo creo que es un poco apolillado ese recurso en el tratamiento del sexo y de la violencia, muy morboso. Fue una película que en el festival, no sé si de Sevilla o de Málaga, le dieron ya bastante palo, y es una pena porque es generosa de presupuestos, tiene muy buen reparto, está también Cuca Escribano, Alberto San Juan, Paz Vega, y es una pena, pero se le ha ido y hasta la suspendo, le pongo un 4.
Si yo algún día quisiera cometer la aventura de producir una película y me llega un guión donde el titular sería un tímido niño danés de 12 años se convierte en un superhéroe tras ser picado por una hormiga radioactiva, seguramente no sería mi primera película, pero desde luego, si es una peli que se estrena esta semana, que dura 77 minutos y que su nombre es Antboy.
¿Alguna vez has deseado ser otra persona? ¿Alguien especial? Pues es mi caso. No se lo contaré a nadie.
¿El qué?
Que eres un superhéroe.
¿Quién eres?
Me llamo Antboy.
¿Merece la pena esta peli?
Mucho, pero como no hay muchas películas familiares, original no es, como ves. Aquí se enfrenta a la pulga, que es una hormiga, que también es un científico y tal, enfrentado. Hay mucho cientificismo en todas estas películas recientes, ¿no? Pero por lo menos es suficientemente entretenida. Se basa en unos libros muy populares en Escandinavia, de Kenneth Bock Anderson. Y bueno, elogia la amistad, la familia, la valentía. Es la típica que cuando un padre de familia ya no sabe qué hacer porque han visto todos a sus hijos y dice, pues vamos a ver Antboy, y no se te cae de las manos. O sea, está bien. Igual que si quieres ir con los niños, esta semana ya hay una primera película navideña de la que hablaremos después, Nico 2, porque Antboy es seguramente la comedia de esta semana más presentable, porque la otra, que hay dos tontos todavía más tontos, hace honor a su nombre.
¿Ah,
es
sí?
Horrorosa,
pero
es terrible.
Dos tontos muy tontos a mí me hizo mucha
gracia.
Bueno,
tenía algún punto, pero es que ahora ya no tiene ninguno, están súper mayores. Y sale Kathleen Turner, además, súper desmejorada, es muy tremenda la película, porque han pasado 20 años. Y luego hay una de terror española también muy malilla, se llama Asmodexia, que por si alguien ha escuchado que se va a estrenar, que sepa que no es, es muy, muy floja en todos los sentidos, en la interpretación, en el guión, es súper violenta y te entra la risa, que es lo que peor que te puede pasar en una película de terror.
Bueno, hasta ahí nuestro repaso a la cartelera de cine. Vamos con una recomendación de esas películas que acaban de entrar en los videoclubes, por tanto, ya hay DVD. El título de la peli, El cielo es real.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Vio algunas cosas que no tienen explicación.
¿Crees que mi hijo fue al cielo?
No te preocupes, me dijo que estaba bien.
¿Merece la pena alquilarla o comprarla?
Pues mira, sí, aunque no es redonda la película, pero ha funcionado increíblemente bien ahí en Estados Unidos. Es una de las apuestas de Sony de este año, porque se basa en un libro, se ha vendido muchísimo, del pastor metodista Todd Burpo, que relata a una periodista, Lynn Vincent, el viaje al cielo y los encuentros que allí tuvo de su hijo Colton cuando tenía 4 años. Le llevaron a un hospital, estuvo a punto de morirse, y luego con total naturalidad el niño va contando lo que va viendo en el cielo. Entonces pegó muchísimo el libro, también aquí en España, que ha vendido muchísimo. Y luego han hecho esta adaptación con Greg Kinnear de protagonista, con Randall Wallace como director, es el que hizo el guión de Braveheart y luego dirigió Secretariat, El hombre de la máscara de hierro. O sea, es una producción interesante, pero un poco telefilm de sobremesa, te haces un poquito idea. Pero al que le gusten estos temas, es una buena película, está bien llevada, es emotiva y te plantea una visión del más allá, incompleta en mi opinión, pero por lo menos positiva y que te hace pensar.
Le pido a Jerónimo que haga memoria y me recomiende algo clásico. Y la elección de esta semana es, ni más ni menos que Eduardo Manos Tijeras.
¿Creéis que sus manos son cálidas o frías? ¿Imagináis lo que podría hacer de un solo tijeretazo? ¿O deshacer?
¿Por qué siendo una peli que no está vinculada al hecho navideño se considera una película ideal para Navidad?
Bueno, tiene un poco toque de cuento. Es uno de los primeros éxitos de Tim Burton. A mí es una de las películas de él que más me gustan, con Big Fish. Por cierto, que hay pack para estas Navidades juntos de las dos películas por muy buen precio, ¿eh? O sea, 9 euros es un regalo para Navidad. Y esta, a mí me parece que es una película muy poética, una especie de versión de Frankenstein moderna, de aquella vieja novela de Mary Shelley, aquí convertido en Johnny Depp, que siempre trabaja con Tim Burton. Y ese personaje tan original, ese monstruo tan humano, que en vez de manos tiene tijera de metal, ¿no? A mí la secuencia, por lo menos, del ángel de la nieve, ¿te acuerdas? Eso que hace una estatua de hielo, es maravilloso. Tiene momentos magistrales. A mí es de las que más me gustan, y Tim Burton me parece un director difícil. O sea, que le cuesta estar equilibrado.
Bueno, y la banda sonora,
es magnífica, magnífica, siempre de Danny Elfman, por supuesto, que estamos escuchando de fondo. Y desde luego es genial que la vuelvan a reeditar, la reedita en su colección Icon, la Fox, y es una buena propuesta, desde luego para Navidades, sobre todo el pack este de Eduardo Manos Tijeras y Big Fish, ese me apunto yo a ese regalo.
Decía yo y destacaba la banda sonora de la película Eduardo Manos Tijeras, hoy destaca como banda sonora Jerónimo José Martín. Antes ya se ha referido a ella, Nico.
Este es Lenny.
¿Ahora eres mi hermano mayor?
Yo no soy tu hermano. Ojalá desaparecieras para siempre. ¡Johnny!
¡Nico! ¡Ayúdame!
¿Te parece destacable la partitura de esta peli?
Sí, sí, porque estás escuchando todo el toque épico que tiene. Uh-huh. Es una producción que ha crecido, porque es la continuación de una película que se llamó Nico, el reno que quería volar. Tuvo tal éxito que la han hecho en 3D estereoscópico, está muy bien. Es la historia de un renito que vuela, que es hijo de uno de los que lleva a Santa Claus, y que aquí sufre el divorcio de sus padres y la adopción del nuevo hermanastro. Y entonces la ha puesto la banda sonora de Stephen McNeil como la primera, que es un compositor e instrumentista irlandés muy bueno de cine y televisión, que trabajó con John Boorman, que ha hecho más de 40 películas, y que tiene un estilo de banda sonora muy clásico de estos, muy épico a ratos, muy minimalista, pero con temas de estos que se te quedan, ¿sabes? Muy pegadizos, y me ha gustado mucho. De hecho, si la escuchas de fondo, ya verás que es bastante variada la banda sonora y muy eficaz. Desde luego, la película está bastante bien para el público infantil, sobre todo, y nos anticipa ya las Navidades. Empieza ya, parece que empieza a caer nieve ya.
Ojalá, yo también. Ojalá. Yo tengo muchas ganas, soy muy de Navidad. Yo, sí, sí. Yo estrujo un poquito más a Jerónimo José Martín y le pido además la canción, es decir, un tema que esté dentro de una peli. Y eliges esta canción, ¿cuál es?
Pues mira, es Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship, que es una de las bandas más cambiantes y más populares de los años 70 y 80, se fundó en San Francisco, fue como, digamos, la decisión de Jefferson Airplane, y la canción que hemos elegido, que se titularía algo así como Nada nos va a detener ahora, fue compuesta nada menos que por Albert Hammond y Diane Warren en el año 87 y fue candidata al Globo de Oro y al Oscar como tema principal de la película Maniquí de Michael Gondry. Y esta vez la han metido en una película indie de Skeleton Twins, que es una especie de tragicomedia sobre dos hermanos gemelos, ella depresiva, él gay, también en crisis, que en fin, tiene diálogos interesantes, es de Craig Johnson, pero a mí no me ha gustado mucho, me parece que es una peli como demasiado para iniciar, muy intelectual, ¿no? Pero bueno, desde luego la selección de canciones que tienen, y esta es magnífica, como estamos oyendo.
Lo vamos a escuchar desde el principio, pero antes permíteme que recordemos. Vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Después te vamos a contar la vida apasionante de Nelson Mandela. Y recuerda que si quieres resolver cualquier duda o plantearnos algo, hay un Twitter donde te puedes dirigir directamente a mí, @ArjonaAdolfo. Jerónimo, con Nada nos va a detener ahora, te dejamos hasta la semana que viene. Gracias.
A ti, adiós.